Gabriel Mariotto, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo lo
Hola,
llamo?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Día, lo llamo diputado del Parla Sur, le digo decano de la Universidad Nacional de Lema de Zamora o vice de Banfield. Acá muchos me dicen, decile vice de Banfield.
Sí, ya, soy un hombre común, Mario, así que no, sí, los títulos son coyuntura.
No, pero a veces le dan marco, ¿no? Parece que acá en Argentina están todos preocupados por un montón de cosas y nadie se acuerda de los 238 años del general San Martín, y que también era el cumpleaños del ex vicepresidente, del fallecido presidente Néstor Kirchner, ¿no? Estamos hablando de un montón de cosas en la historia argentina, menos conmemorar el día que nace la gente, que es el día que realmente habría que conmemorar, ¿no, Gabriel?
Por supuesto, por supuesto. Y en la retrospectiva, el general San Martín y en su medida Néstor fueron hombres que han dado su vida, no en su medida, cabalmente dieron su vida por la patria. Uh-huh. Y fueron hombres comunes, por otra parte, ambos, ¿no?
Claro.
La simpleza de San Martín y la profundidad de sus políticas y su entrega. Y lo mismo de Néstor, ¿no? Un hombre tan simple, tan humano, y que llevó adelante un país que venía a los tumbos, y él encontró el rumbo y la dirección.
Uh-huh. Gabriel, hablamos ayer, hubo bastante movimiento en el Partido Justicialista, en el Congreso del PJ, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Uno me hace de cronista y me relata desde el punto de vista de usted. A usted negarle el peronismo, que usted es peronista, sería lo mismo, qué sé yo, que negar que yo estoy ronco, ¿no? Una cosa de eso. Pero, ¿por qué no me cuenta qué pasó con el Partido Justicialista?
Bueno, ayer había que cumplir con una formalidad, que es el cronograma electoral y aprobar la Junta Electoral para llamar a elecciones, porque el Partido Justicialista, si no cumple en tiempo y forma con la elección de nuevas autoridades, puede ser plausible de intervención. Y esto es lo que se quería evitar. En función de, por supuesto que la intervención es un dolor de cabeza para todos los peronistas.
Intervención que pidió el doctor Duhalde, ¿no? La pidió,
sí,
al menos él a través de un escrito.
Sí, la pidió un sector del peronismo, había pedido la intervención. Nosotros queremos que se normalice por los carriles naturales y formales e institucionales. Pero creo que esa formalidad tiene que tener otro aditamento, que fue lo que propusimos hacer en el Congreso, que es en el sentido que se extiende, que se elijan, por supuesto, las autoridades para evitar la intervención, pero que esas autoridades asuman el compromiso de extender el plazo de afiliaciones para que aquellos compañeros que por X causa eligieron otras alternativas electorales en las últimas elecciones vuelvan a discutir el futuro del peronismo. Y sobre todo que después de esa afiliación masiva o reafiliación masiva de compañeros y de ciudadanos que quieren participar del Partido Justicialista, haya una interna no solo a nivel nacional, sino también en todos los distritos, quiere decir provincias y municipios, porque en estas últimas elecciones hemos perdido muchas provincias que siguen con sus mismas autoridades hasta el 2017. Uh-huh. Entonces creo que es necesario que se discuta, por ejemplo, el corazón del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y también muchos distritos como 3 de Febrero, Lanús, La Plata, entre otros, que también se ha perdido la elección y que necesitan autoridades del Partido Justicialista, presidentes, vicepresidentes, secretarios y sobre todo apoderados, para que esa figura fuera representativa y todos los sectores puedan sentirse involucrados en la estructura del Partido Justicialista.
Perfecto. Cuando hablamos de los que fueron derrotados dentro del justicialismo en la última elección, hablamos de sacarlos totalmente de la línea de fuego, de la línea de lucha, de la línea de representación, o hablamos directamente de que queden dar un paso al costado y queden solamente los que ganaron.
No, nada de eso, solamente una revalidación. Esto lo dijo el general, lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie.
Uh-huh.
Acá no hay personas que perdieron, perdió un partido político que es histórico, que cumplió 70 años y que transformó la Argentina. Entonces, uh-huh, todos tenemos una cuota de responsabilidad, aún estando en la primera o segunda o tercera línea, o en la base, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Pero lo que hay que hacer es, primero una ampliación de nuestro espectro, por eso una masiva afiliación, no cerrarla el 8 de marzo, que es muy poquito tiempo, y que para la justicia electoral incluso cerró el 8 de enero, no el 8 de marzo. Entonces, precisamente muy amañado. Y después discutir todo, no que los que perdieron se vayan a su casa, al revés, muchos compañeros que perdieron tienen un gran valor y tienen mucho para aportar, pero sí revalidar esos títulos, porque si los mismos apoderados que construyeron la lista en el 13 y perdimos, y que construyeron la lista en el 15 y perdimos, van a construir la lista en el 17, quizás lo vamos a perder. Entonces, esos compañeros tienen que tener otra vez el respaldo y la validación y quizás otro tipo de acuerdo para que otros sectores también se sientan protagonistas y no sean furgón de cola de nadie. Entonces, me parece que lo más importante para revitalizar un partido que tiene que ser alternativa del poder, que tiene que volver al gobierno...
También, que se sientan protagonistas... Es lo mismo que ser protagonista, porque uno puede sentirse muchas veces en alguna posición y es solamente la imaginación de uno, ¿no?
Comparto lo que decís y está muy bien que me hayas subrayado eso. El ser es más importante que el estar. Uh-huh. Los ingleses por eso no tienen el concepto de ser en su léxico, en su diccionario. No, claro. Nosotros estamos siendo, diría Rodolfo Kusch, ¿no? Uh-huh. O somos estando. Quizás ambas cosas, pero no hay que ser protagonista. Sentirse es a partir de serlo, no sentirse uh-huh. por una cuestión de ósmosis, ¿no? De piel, sino claro. Sentir porque uno es.
Claro.
Pero está muy bien la corrección verbal que me hiciste.
No, pero porque hay mucha gente que confunde permanentemente la terminología, ¿no?
Sí, lo que me ocurrió a mí, pero claro. Está muy bien revisarlo.
No, pero no en este momento, en una charla periodística, ¿no? Lo confunden en el andar de la vida, ¿no? Hablaban del protocolo de seguridad, que el protocolo de acá, que de allá. Sí. Salió Patricia Burris, que creo que ambos conocemos de toda la vida, de toda la historia, de ese veleteo político que se suele tener en la vida. Y de repente encontramos que ella dice que va a haber un protocolo de seguridad que va a permitir que le van a dar 5 minutos. Yo creo que fue metafóricamente lo de los 5 minutos, ¿no? Que si no, pero ayer hubo una marcha y no apareció ningún tipo de protocolo de seguridad, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Le tuvieron miedo? ¿No estuvo organizada de ninguna manera este tipo de cosas? ¿Es posible hacer eso? Porque el problema es eso. ¿Es posible hacerlo?
A mí me parece que la marcha de ayer fue contundente y a veces ponerle límites a la protesta desde un escritorio puede traer muchos u otros dolores de cabeza que son mucho más grandes para el funcionario, pero sobre todo para la sociedad y para el país. Sí. Entonces, a mí me preocupan mucho los despidos. Me preocupa mucho el rumbo que está tomando la economía argentina. Sí. Desde nuestra filosofía, estas medidas llevan a una situación social de desintegración que ya la vivimos en otros tiempos. Desde la filosofía de los que la están impulsando, no. Suponen que así, con esta suerte de derrame, que esté mejor unos pocos para que después ese bienestar derrame en el resto de la sociedad, es bueno. Y para nosotros es una inmoralidad porque se construye desde la justicia social. Entonces, nosotros como opositores no podemos más que poner una luz amarilla sobre los motivos que llevó ayer a Hugo Yasky a encabezar una marcha y un paro nacional que fue, por supuesto, muy contundente porque el reclamo está allá en la calle.
Uh-huh. Sí, no fue solamente Yasky, ¿no? Creo que también tuvo mucho que ver Cachorro Godoy en todo esto, y tuvieron mucho que ver otros yo diría, sí, compañeros,
digo,
¿no?
Lo pongo en cabeza de Yasky por secretario general de la CTA, sí. Pero sí, por supuesto, eso no se hace solo, sino con una gran organización y múltiples compañeros.
Bueno, pero yo no estoy defendiendo la figura de ninguno, por favor, Gabriel. Es simplemente porque como la gente, si no, empieza a tomar partido hacia un solo lugar y te hablábamos con Pablo.
No, está muy bien, hay que ilustrar todo el mapa, por supuesto.
Sí, los despidos que hablábamos recién, ¿fueron de verdad justificados o en el último momento, en los últimos días de gobierno, Cristina firmó decretos a rolete, ¿no? O sea, fue hasta criticable la actitud del Senado. Gabriel, nosotros conocemos medianamente cómo se mueve un partido político, ¿no? Y cómo se mueve el Senado de la Nación. Haber metido en el último año 2.000 personas, ¿no es un poco mucho? ¿Cuál fue el objetivo de hacer esto?
Acá no estamos hablando de 2.000 personas, ni los despidos son solo en el plano del Estado. Aquí la pérdida de puestos de trabajo es grave. Hay que hablar con con los compañeros de la UOCRA para que nos digan el diagnóstico de los puestos de trabajo que se han perdido.
Hay 120.000 personas que están sin laburar en la UOCRA, eso desde ya. 120.000.
Hay que estar en alerta con lo que está ocurriendo con la industria textil, con la industria del calzado, con la industria alimenticia, que son los primeros que van a sufrir el embate de la importación. Entonces, los despidos no son solo en el plano del Estado, sino que hay despidos y pérdidas de puestos de trabajo en lugares vitales de la economía de un país. Y perder un puesto de trabajo es una tragedia, porque conquistarlos cuesta muchísimo. Entonces yo creo que la dirección de este gobierno va a una sustitución de puestos de trabajo por productos importados que nos va a producir un gran daño. Ojalá estuviese equivocado y estas medidas fueran buenas, pero desde mi filosofía política no puedo hacer otra cosa que subrayarlas y criticarlas.
No, perfecto. Sí, sería trucho decir lo contrario hoy, ¿no? O sea, que no sería ni creíble ni capaz. Gabriel, ¿cuál es el rol que juega hoy Urtubey dentro de la política de justicialismo y qué se espera para él en el futuro en la Argentina?
Bueno, Juan Manuel Urtubey es un gran gobernador, fue reelecto y tiene mucho para aportar. Tiene ese perfil de dirigente joven que viene de un lugar de Salta, que también tiene una característica dentro del peronismo, una característica particular en una estética y en una línea de prudencia, para llamarlo de alguna forma. Pero creo que él, junto con tantos otros compañeros muy valiosos, muchos gobernadores, muchos intendentes, muchos cuadros gremiales, muchos jóvenes, formamos parte de un movimiento que va a encontrar síntesis en la medida que vaya construyendo y discutiendo y reflexionando. Juan Manuel es uno de los cuadros importantes que tiene el movimiento, junto con tantos otros, ¿no? Pero muy importante.
Mariotto, quedó, estamos sobre el top, quedó ya definido, por lo menos en el Congreso de ayer, las líneas que tienen que ser lógicas dentro de un partido político, ¿no? Las líneas que van a llevar al triunfo al nuevo presidente del partido, al nuevo hombre, ¿y quién debería ser a juicio?
No, todavía no. Está en veremos, porque vos recordás que desde el 83 en adelante hubo muchísimos congresos para encontrar el rumbo. Este fue el primero, así que van a faltar muchos congresos más, muchos debates más, y primero tenemos que acordar la metodología, y sobre la metodología la discusión, y sobre la discusión la construcción, y sobre la construcción los emergentes.
Ajá, ¿y qué rol tiene? Sí, ¿qué rol tiene la Cámpora ahora? Que era, aparentemente, por la información que yo tengo, no tuvieron nada, quedaron afuera totalmente.
Bueno, pero como tantos otros sectores que quedaron afuera, pero forman parte. Esto entre todos, o lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie.
Entonces, el ser y el sentir ahora, hay el ser y el sentir en ese caso, o sea, ellos no van a poder ser dentro de lo que es la estructura del partido, porque si quedaron medianamente afuera, seguramente no van a poder hacer
afuera,
mucho.
Quedaron,
¿no?,
afuera muchos sectores. Aquí lo importante es fortalecer el movimiento y no poner el carro delante del caballo, ni que nadie atropelle a nadie.
No, claro.
Sino que todo el mundo reflexione qué conducta tuvo, cómo actuó, qué hizo cuando le ocupó la responsabilidad, qué hicimos todos para merecer estas derrotas, digamos, porque los pueblos no se equivocan y nosotros aún por muy poquito, pero hemos perdido. Y sobre esa toma de conciencia, la búsqueda de la organización. Así que sin vanidades personales, yo creo que cuando el personaje se come a la persona o a los sectores, ¿no?, perdemos humanidad, y esto se trata, por eso somos peronistas, porque somos humanos, porque así lo es el general Perón.
Claro.
Así que sin poner nuestra vanidad ni nuestro sector por encima del resto.
Gabriel Mariotto, ¿qué pasa con Moreno? Moreno aparece, es un típico peronista Moreno, ¿no? O sea, uno, un típico peronista de la época de mi viejo, por ahí, de esta época nuestra, al menos yo no lo veo así, ¿no? Pero llega y hay mucha gente que encolumnan el apellido Mariotto con el de Moreno. ¿Es posible algún arreglo por ahí? ¿Alguna mirada, algún horizonte?
Yo no estoy atrás de ninguna candidatura personal, por eso te estaba diciendo. Los personajes que no se coman a las personas, yo en este caso quiero ayudar, y quiero ayudar primero en la discusión de la metodología. Con Guillermo tengo unidad de concepción en muchas de las cosas que él plantea, genera mucha mística, camina, pero yo no estoy atrás de ninguna candidatura, y me parece que primero tenemos que ponernos de acuerdo en ese camino para trazar y la búsqueda de la fortaleza del peronismo. Pero si ponemos nombre por sobre esa construcción, empezamos discutiendo mal.
Claro.
Gabriel, no por Moreno, pero nombre que aparezca, me parece que primero hay que ver cuál es el camino. Abrimos las afiliaciones, llamamos a discusión y a elecciones en todos los distritos, porque la provincia de Buenos Aires, cuando se hacían esos congresos que hablábamos antes, el problema era si no era si Oraldo Brito era el presidente del PJ, sino si la conducción en la provincia la tenía Cafiero o la tenía Herminio. Claro. Ese era el verdadero problema del peronismo. Entonces, discutir el peronismo nacional sin discutir la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vamos a hacer en Lanús? ¿Qué vamos a hacer en 3 de febrero? ¿Qué vamos a hacer en La Plata, por ejemplo? Son distritos que hemos perdido. ¿Qué vamos a hacer en esta provincia que perdimos las últimas dos elecciones? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quiénes van a ser los apoderados?
Bueno, ¿qué vamos a hacer con Scioli?
Daniel,
¿qué vamos a hacer con Scioli, no?
Daniel tiene mucho para aportar, sacó un montón de votos. Hay que ver si se pone como esos cinco, ¿no? Que cuando se está perdiendo, el equipo cazan la lanza y meten pierna fuerte y aparte de recuperarla, la dan con criterio al 10. Claro. Vamos a ver si Daniel pone esa fogosidad que su capacidad le puede permitir para conducir. Sería bueno. Todavía no están apareciendo.
Yo creo que todavía es dura la depresión de la derrota, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Gabriel, quiero ir al Mercosur, o sea, al Parlasur, diputado del Parlasur. ¿Qué proyectos va a llevar tu línea política? O sea, ¿qué proyectos va a llevar en este caso? ¿No está la victoria? El Partido Justicialista realmente no sabemos muy bien a quién van a estar representando, sino a la Argentina. ¿No?
Nosotros, el Frente para la Victoria y el peronismo, llámele como quiera, dijeron alguna vez, y yo soy peronista, y el justicialismo, el Frente para la Victoria son herramientas electorales, pero perfecto, somos peronistas.
Bien, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer los argentinos? Los peronistas, yo nunca negué mi calidad de peronista, ¿no es cierto? En mi vida lo hice, disidente o no a veces, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer en el Parlasur, no? Porque en definitiva, para mí es la pieza más importante para la unificación de la del bienestar o no de Sudamérica, ¿no?
Sí, y hay que escuchar al Papa Francisco cuando habla de patria grande. Esto me parece que ese subcontinente, que es una nación de hermanos, merece una construcción de un parlamento donde se discutan todos los temas que hacen en la región. Nosotros estamos trabajando en proyectos de medio ambiente, con todos los fenómenos climatológicos que afectan el sur del hemisferio, que por supuesto traen, como en este caso, las enfermedades del dengue y demás, ¿no? Estamos trabajando en proyectos de preservación del medio ambiente, por supuesto, con las recomendaciones de Francisco en Laudato Si, y todos los problemas mundiales con respecto al cambio climático. Estamos trabajando precisamente en esos aspectos, que fueron aspectos espejos de los que tratamos y los que presentamos en la provincia de Buenos Aires, como una plataforma medioambiental de 19 proyectos que algunos fueron ley y otros todavía están en veremos, y otros han perdido estado parlamentario, pero que un gran equipo de ciudadanos lo construyó en plenarios, escuchando la mirada de todos. Así que estamos trasladando ese mismo concepto a América Latina. Así que el 14 de marzo vamos a hacer esa presentación.
Bien, Gabriel, de la última, para agradecerte. ¿El gobierno nacional les está dando las herramientas para que ustedes puedan trabajar como diputados del Parlasur?
Por ahora no. Por ahora hay un gran desprecio por esta representatividad. No, yo creo que el concepto patria grande, que habla el Papa, a los señores del Ejecutivo le hace ruido. No les gusta. Ellos pretenden otra cosa. Entonces, no le prestan la atención institucional que merece el Parlasur. Tuvimos una reunión con nuestro presidente, que es el Jorge Tayana, y él iba a llevar adelante reuniones, iba a pedir las reuniones, a reiterar el pedido de reuniones, tanto al ministro del Interior, Frigerio, como al presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, como al jefe de gabinete, Peña. Reiterar las reuniones, porque hasta ahora no hubo ninguna respuesta de orden institucional, no hay oficinas.
Y el sábado, Francisco puede tirar un milagro por ahí, el sábado cuando se reúna con Macri, por ahí le puede tirar alguna idea, ¿no? O sea, Francisco le puede estar diciendo qué estamos haciendo ahí o no. ¿Vos qué pensás?
Este es un papa que marca un camino en el mundo, ¿no? Está por sobre las coyunturas locales.
Sí, pero también es un camino en el mundo, Gabriel, que no se apoye al Parlamento, a uno de los principales ejes de la política sudamericana, me parece que... Y él lo está pidiendo, ¿no?
Yo creo que si uno lo sigue a Francisco... Lo que está predicando, cómo está sosteniendo las economías emergentes con una nueva filosofía que acompaña en este nuevo orden mundial, por supuesto que tendría que tener otras conductas a nivel local. Nuestro gobierno me parece que no han leído a Francisco, no han leído en términos clásicos, manotear el libro Evangelium Gaudium, no, Laudatio, y tampoco lo leen cuando habla o con los gestos que da. Pero bueno, me parece un buen encuentro. Me parece que ver al Santo Padre con un hombre que tiene esta profundidad y esta mirada y este compromiso con el mundo siempre enriquece a las personas. Así que esperemos que a nuestro presidente realmente ese diálogo le sea muy fructífero.
Bueno, Gabriel Mariotto, muchas gracias. Hasta cualquier
gracias,
momento.
Mario.
No, al contrario. Gabriel Mariotto habló del error.